8:40 minutos. Qué honor tener un Premio Nacional de Ciencias Exactas a don José Massa acá en el estudio, presentando su libro Somos Polvos de Estrellas, ¿cómo entender nuestro origen en el cosmos? Profesor, bienvenido acá a la jungla Rock and Pop.
Bueno, encantado, muchas gracias por invitarme.
Bienvenido, profe. Bueno, lo primero es preguntarle, ¿es difícil escribir un libro para el sentido común, para la gente que no entiende mucho de estrellas, de cosmos, o es más fácil para usted escribir un paper como ha escrito tanto a lo largo de su vida académica?
Bueno, las dos cosas. De alguna manera es más fácil escribir un paper, porque ahí uno puede hablar en tan difícil como pueda y nadie va
a reclamar.
En cambio, comunicarse con la gente, el arte de comunicar es un arte, no es una ciencia exacta. Ahora, este libro en particular lo escribí después de haber dado la misma charla como por 30 años. Entonces, como que la tengo muy domesticada, la fui puliendo y puliendo de a poquito en poco. Entonces, creo que, claro, de súbito no hubiera sido fácil para mí escribirlo. Pero,
a mí me perturbaron unas declaraciones de Stephen Hawking, al cual, por supuesto, ha logrado masificar y amplificar muchas opiniones científicas, también de una manera bastante directa, en que hablaba que nos estamos demorando como humanidad, como planeta Tierra, pero como humanos estamos llegando muy tarde a la colonización de otros planetas. Él cree que debiera ser algo que ya la humanidad debería estar trabajando realmente y tener colonias en otros planetas, porque él tiene más o menos una visión media azabache del futuro de la humanidad, digamos así, bastante negra. Pero es un planteamiento plausible. ¿Qué opina usted, don José? ¿Qué cree?
Bueno, la verdad es que, es decir, uno tiene que ser moderado. El hombre en el planeta Tierra lleva una fracción insignificante de tiempo. Nosotros creemos que somos los dueños de la Tierra y la Tierra se debe estar revolcando la risa de semejante afirmación. El hombre, si aceptamos como nuestros tatarabuelos, a unos que tienen una cara de mono espantosa, a lo más llenamos el último millón de años. Yeah. Y la Tierra tiene 4.600 millones de años. Entonces nosotros hemos vivido, si lo pusiéramos en un día de 24 horas, tiene 1.440 minutos. Entonces nosotros hemos vivido en el último tercio del último minuto de este día cósmico. Si la Tierra hubiera partido a las 0 horas, cuando se están completando las 23 horas con 59 minutos y 40 segundos, ahí sale el hombre, con caremono, bajándose del árbol. Y
sapiens.
Después, claro, lo que uno considera la historia nuestra ocurre en los últimos 10, 15 segundos de ese día de 24 horas.
Ya.
Entonces nosotros somos nada, somos nada, en primer lugar. Y en segundo lugar, las posibilidades de ir a otros planetas, fíjate que yo siempre digo lo mismo, la gran aventura del hombre, del ser humano, durante mi vida, yo creo que ya puedo escribirlo, fue el ir a la Luna.
Sí.
Esa fue la gran aventura. Y fue en los años 60, cuando era casi imposible hacerlo. Y se desarrolló una tecnología extraordinaria. Y los celulares y los computadores, todo lo que tenemos ahora como algo cotidiano, bueno, es producto de ese sueño del hombre de ir a la Luna. Y yo creo que el sueño próximo del hombre es ir a Marte. Marte es mucho más difícil, pero la tecnología ha evolucionado mucho.
Claro.
Y yo creo que todavía vamos a descubrir miles de cosas, tecnológicamente hablando, para poder ir a Marte, para establecer una colonia. Y además hay uno más loco que yo, que se llama Elon Musk, tiene un poquito más de billete también,
sí,
que quiere poner 1 millón de personas en Marte en el próximo siglo.
Claro.
Hacer una colonia autosustentable en Marte, una ciudad marciana.
Profesor, aquí en su libro, bueno, se llama Somos Polvo de Estrella, cómo entender nuestro origen en el cosmos, está editado por Planeta, fue lanzado hace muy poquito, está en las librerías ya. ¿Por qué usted dice que somos polvo de estrella y por qué también dice que el universo hay que sentirlo como sentimos los propios huesos? ¿Por qué tiene esas dos afirmaciones tan potentes?
Sí, bueno, porque el universo nace hace 13.800 millones de años. En una gran explosión inicial que hace que el universo desde entonces hasta ahora se siga expandiendo. Y el universo primigenio tenía solo hidrógeno y helio.
Ya.
No tenía ni un elemento químico más complejo que el helio. Y fueron las estrellas en su interior las que fundieron 3 átomos de helio para formar 1 átomo de carbono. Eso ocurre hacia el final de la vida de las estrellas. Y entonces cuando la estrella genera un núcleo de carbono, El carbono tiene 12 particulitas en su núcleo, 6 protones y 6 neutrones. El helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Yeah. Sumando 3, formamos un carbono. Pero el carbono agarra una particulita de helio, se come así como un canapé de helio, yeah, y forma un oxígeno 16. Entonces, en el núcleo de la estrella forma carbono y oxígeno. Y también hay una reacción que ocurre menos, que el carbono se puede comer 2 protones, 2 átomos de hidrógeno y formar un nitrógeno 14. Entonces, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que son los elementos principales de nuestro cuerpo, de todos los seres vivos de la Tierra, se forman en el interior de una estrella. Y el título, fíjate que los átomos de carbono, ¿ya?, son bien sociales y se toman de la manito y forman unas rondas de átomos de carbono que son particulitas de grafito. Y esas particulitas de grafito como que flotan hacia la atmósfera de la estrella y después salen eyectadas en el viento estelar. Todas las estrellas tienen una especie como de aliento de dragón que va tirando cuestiones para afuera. Y salen particulitas de carbono, que son granitos de polvo.
Yeah.
Y esos granitos de polvo se mezclan con las nubes que no han formado estrellas todavía. Y así las nubes interestelares, las nubes que están entre las estrellas, se van enriqueciendo con granitos de carbono, con átomos de oxígeno, con átomos de nitrógeno, y los átomos de oxígeno y de nitrógeno y de carbono se juntan con hidrógeno y forman el oxígeno con 2 hidrógenos forma el agua, el nitrógeno con 3 hidrógenos forma el amoníaco y el carbono con 4 hidrógenos forma el metano. Entonces se van formando moleculitas. Y después, cuando esas nubes, 9.000 millones de años después de partir del universo, que se generan unas estrellas y otras más y otras más y otras más, las nubes se habían contaminado lo suficiente para dar origen al Sol y la Tierra. Entonces nosotros venimos de ese polvito, que se creó en el interior de las estrellas. Así que el título es literal.
Vamos a pedir un capuchino para que siga conversando el profesor. Estoy alucinado con todo esto. Y hoy día, hay que decir que hoy día va a dar una charla en el planetario.
Sí.
A las 4 para las 7, ¿no?
Ir a colonizar Marte.
Ahí con él, Andrés.
La próxima aventura.
Y usted, que es un hombre tan experimentado, que ha escrito tantos papers, doctor además en todas estas ciencias, licenciado en astronomía de la Universidad de Chile, doctor en astronomía, ¿por qué cree que hoy día está penetrando tanto este tema en nuestro país? Porque hace, no sé, 10, 15 años eran algunos loquitos, decía uno, que estaban preocupados de las estrellas, pero hoy día somos muchos los que estamos mirando los planetas, estamos viendo qué pasa en Marte, cómo volver a la Luna, qué es la supernova, qué es un cosmos, las estrellas más y menos, en fin.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que los medios de información en los últimos 20 años han ido relevando un hecho que, de tanto repetirlo, la gente ahora lo está empezando a asimilar. Chile es el lugar mejor del mundo para hacer astronomía. Entonces, aquí han llegado los norteamericanos, los europeos, los japoneses, ahora van a venir posiblemente los chinos. Todo el planeta está poniendo telescopios en Chile. Entonces, las noticias astronómicas que salen en el mundo, más de la mitad son generadas en Chile. Entonces, la astronomía es parte de nuestra, es parte de nuestra imagen país.
Claro.
Incluso ahora se cultiva como... Bueno, la cuarta región tiene Tololo como ícono regional ahí en el Valle del Elqui. Y en el norte, en la segunda región, tanto Paranal, al sur de Antofagasta, como Alma, al oriente de San Pedro de Atacama, son también íconos re importantes de esas comunas. Así que yo creo que por eso la gente está más consciente de la astronomía y hay muchas noticias en astronomía. Y bueno, una prueba es que este libro se ha vendido muy bien. Yo estoy muy contento por ello.
¿Y el Observatorio de Calán? Para todos los que más old school, ¿cómo el, acá los cielos? Me imagino que Santiago ya se fue poniendo complejo con la cantidad de luz y smog que puede llegar a tener.
Sí, pero Santiago tenía cielos más o menos razonables, pero la presencia de la ciudad al lado es muy, muy,
muy potente.
Muy potente. Entonces, hoy día en Calán, cuando van alumnos de colegio, les mostramos la luna, les mostramos ahora Júpiter, está muy bonito, uno puede mostrar Júpiter con la luna de Júpiter, se ven bien, pero no sé, mucho más allá de los planetas y la luna.
Pero están ocupándolo para eso, para también para hacer clases.
Sí, para hacer investigación, uno va a los observatorios del norte, a Tololo, a Las Campanas, a La Silla, a Paranal. No.
Correcto. Estaba pensando en Carl Sagan también, que también acercó... Sí. Estaba pensando en el libro Cosmos, que tuve la suerte así de leerlo acto cuando chico, que también acercó muchísimo...
Lo nombra por acá usted, ¿no?
Sí, ¿o no?
En el prólogo lo nombra.
¿Fue una influencia de alguna manera?
Bueno, sin duda. Yo incluso tuve la suerte, hice mi doctorado en Canadá, y en dos ocasiones invitaron a Carl Sagan. En una fue a un curso de verano, que estuvo una semana hablando de sus temas de investigación planetaria. Y en otra ocasión lo invitaron a dar una charla magistral en honor a Voronoski, y también unas charlas magníficas. El tipo era muy histriónico, tenía una gran elocuencia y bueno, cautivaba muy rápidamente a todo el público. Y bueno, y ahí justo, y más o menos en, cuando yo estaba terminando en Toronto, el 78 por ahí, Carl Sagan se consiguió apoyo para hacer la serie Cosmos de televisión,
sí,
que tuvieron un apoyo extraordinario para esa época, eran casi $1,000,000 por capítulo.
Wow.
Entonces $1,000,000 por capítulo
de la época,
le permitían, claro, llegar y partía el capítulo con las pirámides al lado y los camellos, y empezaba a hablar de Egipto, estaba en Egipto, y después iba a las islas griegas, estaba en las islas griegas y en una playa en Grecia. Y bueno, y fue muy potente además. Fue la serie Cosmos, yo no entiendo mucho de televisión, pero algo entiendo, un poquitito. Y entonces él interpelaba al telespectador, sí, directamente. No había un diálogo entre dos, que en un diálogo entre dos, como que uno le ve las orejas a los dos que están conversando.
Sí.
Este hablaba de cara a la cámara, y como era muy histriónico, fue, bueno, aquí en Chile también, sí, la dieron, fue muy potente la serie
Cosmos. Sí, me acuerdo.
Mucha gente lo inspiró.
No, y también las ilustraciones del libro eran impresionantes.
Sí, y sacaron un libro que fue un bestseller en inglés, yo creo que vendieron más de 1,000,000 de copias, en sí, castellano. Creo que yo estaba en España en una época y compré una copia y decía como 180,000 copias en castellano del libro Cosmos. Un libro en un formato grande, muy,
sí,
bonito.
Ahí, sí, salía El Último Día Perfecto. Estaba pensando, sí, en esos últimos 20 segundos del día de 24 horas que, ajá, estábamos hablando acerca de la humanidad. Pero en esos 20 segundos la hemos hecho, hemos apretado harto el planeta, ¿o no?
Sí,
hemos devastado bastante.
Sí, ahora lo que yo siempre digo con algo de ironía, el hombre nunca va a destruir el planeta, el hombre se va a destruir a sí mismo, sí, al planeta. Es decir, si le echamos plástico al planeta, el planeta tiene millones de años para comérselo. Mm-hmm. Si el planeta no se va a milanar por el, exacto, plástico, con, exacto, el plástico nos vamos a morir nosotros, que es distinto, es como dispararse en los pies. Lo que estamos haciendo con el planeta es como que nos disparáramos los pies. No vamos a matar al planeta. Si uno se dispara en los pies, se rompen los pies.
Claro. Profesor, aprovechando que lo tenemos acá, no podemos dejar de preguntarle por algo que está en la coyuntura noticiosa, que son los reiterados temblores que están afectando a nuestro país, a la zona central. Ayer tembló en todo Chile. ¿Hay algún vínculo entre la astronomía, entre las estrellas, la luna llena y los temblores, como han sugerido en algún minuto algunas teorías?
Que yo sepa, no. Ahora, yo la verdad es que no me atrevo mucho a hablar de cosas que no sé en absoluto, y de temblores cerré poco. Pero lo que sí, claro, de temblores no sé nada, pero de tonteras sí sé algo. Y entonces, por ejemplo, por ahí de repente empiezan que no, se nubló, entonces va a temblar. No, por favor, es decir, la dinámica de las placas, yo creo que está bastante claro que la Tierra tiene placas tectónicas que se están moviendo por corrientes de convección en el manto terrestre, y cuando las dos placas se van juntando, de repente, plum, se rompe una, claro, y se produce un temblor.
Una fricción.
Pero ahora, dicen, pero tampoco está muy demostrado, que claro, cuando hay luna llena, el efecto de marea sobre la Tierra es más fuerte. Entonces, por ahí leí yo en un artículo que juraban que los terremotos y los temblores se producen con mayor frecuencia cuando hay luna llena o cuando hay luna nueva, que es el momento en el que son las mareas máximas.
Yeah.
Ahora, las mareas, uno también podría ponerle una segunda variante. La luna a veces está como un 10% más cerca, en cuyo caso la marea es más fuerte, y en otros casos la luna está más lejos.
Ya, eso es verdad.
Entonces, eso,
sí,
es verdad.
Sí.
Entonces, la marea de lo que se llama el perigeo, cuando la luna está lo más cerca posible de la Tierra, esa marea podría ser más intensa y deforma. La Tierra es como un cascarón, como una cáscara de huevo que tiene algunas quebraduras. Si uno deforma el huevo, entonces es posible que lo que está a punto de ocurrir termine por ocurrir. Pero tampoco es una ciencia exacta, que para la próxima luna llena vamos a tener tantos temblores,
ya.
No. Esto es como romper una varilla. Si uno toma una varilla y uno la aprieta, la gira, va a llegar un momento en que la va a quebrar, pero tú no sabes en qué momento se va a quebrar.
Ya.
Siempre es como una sorpresa, uno lo pilla desprevenido en el momento en que se quiebra un palo que uno,
sí,
está doblando.
Pero esta no, bueno, perdón, no es una línea investigativa de los astrónomos que
usted vea
que se está investigando a nivel mundial,
no,
ni siquiera para los nuevos astrónomos que hay tanto en nuestro país, ¿no?
Los astrónomos, incluso en alguna medida, hemos abandonado, con el respeto de un par de colegas míos, que no se sientan ofendidos, que se dedican a cuestiones planetarias, pero el sistema solar casi como que es más para los geólogos, es más fácil para un geólogo entender lo que pasa en Marte, o para un meteorólogo entender una tormenta de arena en Marte, que lo que es para un astrónomo, porque los astrónomos no estamos entrenados para entender cómo se forman las dunas en Marte o cómo se forman las tormentas de arena en Marte. Entonces, casi es más bien la geología la que se ha tomado el sistema solar y no al revés. Los astrónomos no tenemos idea de cómo funciona la Tierra.
Ya.
Pero, bueno, uno alguna idea tiene, pero esto de que, porque el otro día escuchaba una cuestión bien peregrina que decía, no, cuando se calienta el mar se producen temblores. Chuta, la verdad es que el temblor tiene un origen bastante más abajo que el agua del mar, ¿no?
Es que la segunda parte de la canción era, siento tu cuerpo girar cerca de mí también.
Pero hay muchas cuestiones, o círculo en la luna, no hay ninguna, círculo en el sol, agua, cero y temblor, bueno, todas esas cuestiones son mitos populares que no tienen ningún fundamento.
Sí, bueno, hay muchos mitos, pero de todas maneras, si es que quedaron interesados, volvemos a reiterar que hoy día a las 6:45 de la tarde en el Planetario, la charla sobre Elon Musk y José Massa también va a ser ahí el manager de estos viajes a Marte,
la
¿no?
Colonización de
y estamos sorteando el libro.
Estamos sorteando el libro y tenemos un ganador, es Seba Nostock. Dice, qué buen regalo, los niños dicen que lo necesitamos en casa, fue el primero en escribir. José Massa, un grande de las supernovas. Mire, y te manda muchos saludos, José, profesor, porque acá voy a aprovechar acá. Víctor San Martín dice, saludos a Massa, fui alumno de él con Pablo Pérez, que hoy es un gran científico, dice también. Ahí Dora, Avi Harpa, Pablo Peña y Lillo, nos escribieron un montón, de hecho ahí estábamos. Adna Aloy Núñez dice que es una venezolana que está viviendo en Chile, no lo está pasando bien, por supuesto, Venezuela, pero que nos manda muchos saludos.
Profesor, lo último, ¿hay que tenerle miedo a la energía oscura? ¿O no, como usted reflexiona aquí en la página 85 de su libro?
Además, Davos representa la energía oscura acá en este tema.
La parte oscura de la fuerza.
Sí.
La energía oscura es algo que es uno de los grandes enigmas que el siglo XX le heredó al siglo XXI. En 1998 se descubre que la aceleración del universo, que yo desde que me metí en astronomía, de los grandes temas de la astronomía era ver cuánto se frenaba la expansión para saber si se iba a frenar en un tiempo finito o no. Porque ahí en ese caso el universo se podía detener y devolver en la expansión. Pero resulta que la expansión se está acelerando y eso significa que hay la ocurrencia de una fuerza que no conocemos que expande, que empuja, que es antigravedad. La gravedad trata de acumular cosas, esta la trata de esparramar. Esa fuerza dicen que está originada en una energía oscura que tiene el vacío. Entonces, y además esa energía es el 70% de toda la energía del universo. Así que el vacío tenga el 70% de toda la energía es algo que a mí ya me confunde. Y por otro lado, ¿qué es la energía oscura? Es una cuestión que en este momento no tenemos una teoría sólida que nos explique qué es lo que es. Einstein inventó una cuestión, Einstein era extraordinario, para hacer un universo estático inventó una fuerza que se oponía a la gravedad y que solo concurría en grandes distancias. Y la llamó la constante lambda. Hasta el día de hoy, operacionalmente, lo mejor que tenemos es la constante lambda para explicar la aceleración del universo.
Yeah.
Pero ¿qué es físicamente y de dónde sale? Yo creo que cualquiera que quiera estudiar astronomía hoy día tiene ese tema ya, pero grande y gordo. El que explique la energía oscura se va a ganar por lo menos el Nobel de Física, sin ninguna duda. Así que es un tema para el Nobel, explicar la energía oscura.
Bueno, por eso en Tijimán hizo Samba Lambda. No, mentira, es broma. José Massa, muchas gracias por venir.
Encantado,
gracias. Un gustazo conocerlo.
Mucha suerte con su libro, José María Massa Sánchez. Buen nombre tiró ahí en la portada.
Sí, bueno, eso lo puso la editorial. A mí me gustan mis dos apellidos. Y siempre me dicen, ¿para qué usáis dos apellidos? Es que Massa es muy corto, es como son dos sílabas, ¿no?
Parece español, autor español, José María Massa Sánchez.
No, bueno, es que mis padres eran españoles.
Sí, así
que
totalmente.
Mi madre es española, así que en honor a ellos también. Bueno,
gracias, profesor.
Sí, gusto. Muy bien.